Hola a todas y a todos, estamos en Radio FAPA, somos escuela. Este programa de la Federación Regional de Asociaciones de Madres y de Padres de la FAPA Francisco Giner de los Ríos está dedicado, como bien sabéis, a la comunidad educativa, pero especialmente al movimiento de participación, en los centros educativos de las madres, padres, tutores, etcétera, del alumnado. Espacio también para las radios o de las radios comunitarias, para toda la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, la URCM. Un saludo, un abrazo, oyentes de las radios comunitarias. Bueno, oyentes y actuantes, porque desde luego necesitamos que la radio comunitaria, que es el espacio de expresión libre, comunitario, pues tenga de más participación. ¿Por qué no? ¿Por qué no hacer tu propio programa de radio? Esto lo decimos desde el estudio de Radio Enlace, que está en el distrito de Hortaleza y que cubre esta zona noroeste de Madrid. Pero vamos a pasar ya a las secciones. Sí, venga, adelante. Bueno, con el IAS estamos en conexión FAPA, esa conexión con la calle Pilar de Zaragoza o donde sea que esté nuestra o nuestro interlocutor. Más bien, hoy nuestro, vamos a darle nuevamente la bienvenida a José Manuel Simancas Ziki, que está al otro lado. Ziki, hola.
Hola, buenas tardes a todos y todas los oyentes. Y bueno, deciros que FAPA, por suerte, está representada en casi todos los municipios de la Comunidad de Madrid. Aquí aprovecho para saludar a todas esas juntas directivas que día a día, semana a semana, se lo trabajan por el movimiento asociativo, por el de padres y madres, por una escuela pública y de calidad. Y, como no, a todos los miembros de la Junta Directiva de la FAPA de Giner de los Ríos, encabezadas por Mari Carmen Morilla, y a los 21 miembros que somos. Hacemos pues bueno, este trabajo desde el voluntariado siempre y con mucho cariño.
Bueno, Mari Carmen Morillas ha hecho hoy pellas, pero sí, pellas porque tiene una reunión con las asociaciones de madres y de padres, con las AMPAs, porque ya estamos con el trabajo de la iniciativa legislativa popular, ¿no?
Pues así es, y además deciros que la cogemos con mucha fuerza y aprovechaba este saludo que mandaba a las AMPAs. Y te escuchaba en el comienzo, que además, Juan, es que me maravillas con la fuerza con la que entras, y decía que este movimiento asociativo va a demostrar, tiene que demostrar y demostrará que en el próximo mes vamos a conseguir las 50.000 firmas que necesitamos para que se tramite en la Comunidad de Madrid la iniciativa legislativa popular por la climatización de los centros educativos. Tengo que decir que no estamos solos, que en esta ardua tarea nos acompañan los sindicatos de Comisiones y de UGT, al igual que la Federación Regional de Asociaciones Vecinales, la FRAN. Pero por la parte que nos toca, deciros a todas las AMPAs, hoy hay una formación, el lunes, hoy, que quiera que se conecte, y el que no pueda, que no lo dude en llamar a la FAPA, que allí gustosamente le explicaremos qué consiste. Yo voy a dar unas pinceladas sin reventar la reunión de hoy.
Adelante.
Pero es muy importante. Las hojas no son firmas como cuando otra vez se han recogido para registrar, pues en una DAP o porque hay un problema, que son válidas y hacen el efecto que tienen que hacer, que es de presión. En este caso, la iniciativa legislativa popular pues no nos lo pone tan fácil. Son hojas oficiales con membrete, el cual se ha pagado una pequeña tasa, y que van numeradas. En cada hoja solo hay 10 para 10 firmas. Y por ponerle un toque de humor, decir que solo nos falta una analítica de sangre al lado.
Sí.
Se tiene que cumplimentar obligatoriamente con los siguientes requisitos que os voy a decir. Primero, con boli azul. Si el boli no fuera azul, esa firma se desestimaría. Segundo, el recuadrito para tal efecto, rellenado todos los datos, nombre, apellido, código postal, dirección, etcétera, etcétera, y firma, sin salirse del recuadro que nos han dado para esta misión, si no, sería nula. Tercero, ser mayor de edad y residente en la Comunidad de Madrid. O sea, te puedes solidarizar mucho con nosotros y, por ejemplo, los digo pues por el sur, que me estoy acordando ahora de los pueblecitos que tenemos al lado, puede, y viene mucha gente a los colegios, a la zona sur, a Móstoles, a Fuenlabrada, tal. Si no estás empadronado en un municipio de la Comunidad de Madrid, no firmes, porque esa firma también va a ser
invalidada. Claro.
Invalidada. Y luego, ya que las hojas solo son de 10 y van numeradas, intentar que cuando un AMPA, una asociación, coja una hoja, dos, ir rellenando las 10, y haciendo entrega de las mismas. ¿Es complicado? No, pero hay que echarle un poquito de ganas. Y hay mucha gente que dice, pues sí que hay que rellenar datos. Bueno, porque en este caso, a ser iniciativa legislativa popular, los datos, o sea, que no nos va a pasar nada a nadie. Se fiscalizan solo al uso de que es correcta las firmas, de que no ha sido, no sea Zaragoza y lo ha rellenado con 1000 personas de Zaragoza, o aleatoriamente alguien se ha puesto a poner nombres. No es el caso, no va a ser. Pero sí que pedimos que ese esfuerzo añadido, que no solamente es firmar, sino rellenar completamente, para que estas 50.000 firmas, nuestro objetivo es conseguir más, para que luego si cae algunas, que sean las menos posibles, claro, podamos llegar a este objetivo. Os decía, son 50.000, no son pocas, pero bueno, entre todos, si no lo conseguimos, pues mal iríamos, ¿no?
Bueno, el objetivo es muy importante y no es para algo que sea pasajero. El objetivo es realmente para esa adecuación, climatización de los centros educativos, muchos de ellos hechos de mala manera, deprisa, sin realmente una infraestructura que digas cómo aprovecha el, digamos, todo lo que sabe la arquitectura, todo lo que se sabe de medio ambiente, etcétera, para que sean edificios ya inteligentes, que sepan gastar muy poquita energía. No es así. Hay mucho instituto, colegio, escuela infantil, que están hechos de mala manera. Y es necesario que, aunque estén hechos de mala manera, que nuestras hijas y nuestros hijos no estén de mala manera. Es necesario que puedan estar en clase sin tener que sufrir desmayos por el exceso de calor, sin estar con mantas por el exceso de frío. Hay que climatizar y hay que mejorar las instalaciones.
Sí, además, esto ya lo hemos hablado en alguna ocasión, cuando se habla de climatización no hablamos de poner aire acondicionado. La climatización va a depender de dónde esté el centro, no es lo mismo en Lozoyuela, que a lo mejor, como bien has dicho, en verano están muy bien comparados con Leganés, y no es lo mismo en Leganés en invierno que en los centros educativos y que tiene una potente calefacción, que a lo mejor es que se tiene que analizar centro por centro y adecuarse a las circunstancias de si están en la sierra, si están en el centro, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo, nos hemos conjurado todas las organizaciones para que esto salga. Esto beneficia a nuestros hijos, nuestras hijas, esto beneficia al profesorado, esto beneficia a todo el personal que trabaja en los centros, esto en definitiva es un beneficio que incluso estos edificios que aparentemente, y como bien has dicho tú, estaban muertos de junio de julio a septiembre, y cada vez son más las opciones de ocuparse en verano, etcétera, pues bueno, que podamos conseguir todo esto, y este sería un logro. Y ya también, por otra parte, que las nuevas construcciones estén adecuadas a las nuevas circunstancias.
Sí, efectivamente. Que dejemos las fases, que hagamos las cosas bien desde el principio. ¿No te parece?
Así es, este sería un gran logo. Logan, dejemos las fases y hagamos las cosas bien desde el principio.
Así es. Pues la verdad, en todo lo que has comentado como llamadas de atención, esto de los bolígrafos de un color o de otro, entra para mí en la ciencia de lo absolutamente absurdo. Pero bueno, esa es la normativa.
Escúchame, esta parte que yo es la que más me ha sorprendido, y la digo la primera, en la reunión que tuvimos el sábado de Junta Directiva en Pilar de Zaragoza, como bien has dicho, lo primero que nos manifiestan Mari Carmen y Ángela Tesorera es que todos tienen que ir con boli azul. Y a mí, de verdad, yo dije, esto es una broma. Y dije, no es una broma.
Lo parece.
Es una broma, esto es como dificultarte, bueno, no pasa nada, desde la federación a toda AMPA que venga a recoger su hojita de firma le facilitaremos un boli azul que no sea este el elemento que nos eche para atrás en esta gran decisión. Pero es verdad, obviar los colores, obviar los negros, los verdes, los rojos, los amarillos, que este caso es todo azul, toda la azul.
Muy bien, bueno, pues habrá que cumplir con ese requisito porque el objetivo merece la pena. Pues vamos a continuar hablando de esta iniciativa legislativa popular. Estaría muy bien conocer también pues cómo se desarrolla y contactar a lo largo de estos de estas semanas con las AMPAs que están trabajando para que nos comenten pues cómo respira la gente, cómo, en fin, las dificultades y también los beneficios, porque hay un beneficio cuando te diriges a y explicas, queremos esto, y entonces generas una conversación, generas una relación, y muchas veces por ahí vienen, pues eso, gentes, aparecen personas que quieren participar, que aprenden a participar, y la mejor manera, pese a las formaciones, es participando.
Efectivamente, tú lo has dicho.
Vale, pues vamos a pasar de tema, porque, a ver, tenemos por un lado una colleja o un tirón de orejas o algo así de la ONU al Estado español. Parece que hay una segregación que siguen sin entender desde la Organización de Naciones Unidas.
Pues fíjate, hoy me está la primera parte me ha gustado esta, os cuento, ¿vale? Y yo creo, vamos a hacer un poquito de memoria, ¿vale? La LOMLOE, aquí hablamos de que nos han cambiado tantas veces las leyes orgánicas, esta desarrolla un plan, ¿vale?, para que en el plazo de 10 años, desde que se aprobó y de acuerdo a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad. Que aquí en su momento yo no me quiero poner de parte, pero aquí cuando se habla de libertad de elección de centro, todos los centros tienen que estar adecuados y que luego cada familia decida dónde los lleva, ¿vale? Y aquí hubo un revuelo de si van a cerrar unos centros sí, otros no. No, lo que desarrollaba este plan. Desde FAPA lo que decimos es que el sistema educativo debe adaptarse al alumnado y no al contrario. ¿Vale? Es un tema complejo, dependiendo de cada persona y de la sensibilidad con lo que lo viva en su familia, pues evidentemente lo va a ver de una manera o de otra y todas las opiniones son válidas, faltaría más. Pero yo os he querido recordar lo que dice la LOMLOE, ¿vale? Que en los 10 años estuvieran todos los centros adaptados, no habla de cerrar ni abrir ni nada, y desde FAPA lo que decimos a esto que apuntilla la LOMLOE es que nosotros entendemos que el sistema educativo debe adaptarse al alumnado y dependiendo de cada necesidad, pues así pueda optar. Y ya os digo, un tema, cuando me lo has dicho y lo he estado, bueno, lo teníamos visto y revisado, y es verdad que he leído el artículo y bueno, pues sí, nos dan un tirón de oreja, ¿vale? Y bueno, pues ahí estamos, por desgracia, una vez más. Pues no te decía la cola, pero sí de los ultimitos, y esto es un problema como pasa ahora, sin ir más lejos, y que a muchas familias de motóricos en Madrid les están diciendo que la ruta la van a quitar, pero lo dicen, no te lo dan por escrito. Cuando las familias se rebelan, les dicen, bueno, no. ¿Sabes? Es como ponerte a prueba todo el rato, es poner a prueba la paciencia de las familias, y este, vuelvo a decir, es un tema muy delicado que lo vive cada familia con su particularidad y su peculiaridad, pero que desde la FAPA siempre nos van a tener, como siempre decimos, donde lo que nosotros creemos firmemente en que los tiene que estar adaptado el sistema educativo a las necesidades del alumno.
Pues hablando del alumnado, una cuestión que se ha suscitado estos días es precisamente de esas becas. Se ha hablado de esas becas de comedor que no terminan de cubrir todas las necesidades.
Yo, es verdad que esto se ha mirado, que está, como no puede ser menos, en manos de GEMA a nivel de servicio jurídico, mirándolo. Es verdad que la beca es algo que no es obligatorio, ¿vale? Que lo sepamos, pero si creemos en una educación para todos igual y creemos que hay personas, creemos, no sabemos y entendemos que hay personas que no tienen la capacidad o que algunas veces es la única comida, o incluso hay algunas personas que es que hay que ayudarles con recursos adicionales para esa comida, bueno, pues es un poco más una dejadez más de funciones de la comunidad. Yo esperamos que esto se resuelva a la mayor brevedad posible, pero también vuelvo a repetir, muchas veces les gusta lanzar la piedra cuando ven que hay revuelo, que no es la primera vez, luego recula y dicen, no, ha habido un malentendido, lo hemos hecho mal, faltaba este papel. Bueno, pues estamos ahora en este momento de análisis y de ver por qué es, porque es verdad que desde la Federación lo que hacemos siempre es preguntar. Y nuestro interlocutor es la Comunidad de Madrid, a través de los diferentes directores generales o el viceconsejero, porque bueno, llegar al consejero nos cuesta más. Ojalá uh-huh. tuvieran un protocolo, ver a las familias una vez, fíjate, no te voy a decir una vez al mes, no queremos ser tanto, una vez al trimestre, que podamos valorar, analizar, ayudar, uh-huh. porque siempre desde la Federación lo que queremos es ayudar, porque al final son nuestros hijos y nuestras hijas los que van a los centros y queremos las mejoras necesarias para que estén lo más a gusto posible. Y a lo mejor es verdad que no todo el mundo necesita beca. Uno que gana 50.000 euros al año, pues a lo mejor no necesita la beca, y el que gana 1.000, pues sí que tiene que tener una beca 100%, ¿me entendéis?
Pues hablando de derechos y de movilización, si no lloras, no mamás, era el aserto más importante que nos decían cuando éramos pequeños: si te callas, pues tú lo pierdes. Pues en Leganés no os habéis callado, estabais haciendo un poquito de ruido, ¿no?, este fin de semana pasado.
Pues mira, lo primero que se me ocurre ahora mismo es felicitar a las dos AMPAs que han trabajado para que esto sea así. Llevan ya un tiempo movilizándose, ¿vale? En Leganés hay un barrio de nueva creación, ¿vale? El instituto, bueno, el Poza del Agua, ¿vale? Uh-huh. Que pertenece en teoría a dos institutos, o sea, dos colegios, perdonad, Monreal y el otro, disculparme, porque qué mal tengo la cabeza.
Es como el nombre del barrio, ¿verdad?
Sí, el Poza del Agua, estos AMPAs llevan trabajando instituto en el barrio, ¿vale? Es un barrio que alberga, pues como os decía, si tienes dos colegios, para que nos hagamos una idea de chavales que van a ir a este instituto y que actualmente tienen que irse fuera del barrio pues para llegar a conseguirlo. Yo os digo, me quedé maravillado de las ganas que pusieron el Leganés, más de 1.500 personas. Hacía tiempo que una manifestación en un municipio, Leganés es un municipio muy grande y además un municipio muy reivindicativo, que viene con una trayectoria larga, pero bueno, cuando vas a temas de estos de educación siempre vas con un poquito de miedo, pero no. Vi gente concienciada, gente solidarizada, mayores que no tienen ya que llevar allí a sus hijos, serán sus nietos o no, y se vio una gran movilización en Leganés. Se recorrieron 2,5 kilómetros desde el terreno que va a ser el terreno, presunto terreno del instituto, que está cedido por el Ayuntamiento de Leganés, quiero recordar que hace ya años, desde la legislatura pasada, uh-huh. y que se tiene que haber puesto una vez más en carga, y te vuelvo a copiar lo de antes, que ese instituto lo hagan de una vez, de principio a fin, no a cachites. Y tengo que decir una vez más, una manifestación pacífica, agradable, reivindicativa, divertida, con montones de familias, y encima nos hizo el domingo un muy buen día, y esto acompañó. Y ya os decía, la foto fija, cuando íbamos subiendo, hay un puente muy importante en Leganés, y veías todo, ocupamos un buen tramo y nos lo pasamos muy bien. Y ahora, Aparte de todo eso, ojalá las autoridades competentes, que en este caso es en la Comunidad de Madrid, y de aquí hacer un llamamiento al equipo de gobierno de Leganés, a que hubiera estado allí apoyando esta reivindicación de los vecinos, porque es muy importante. Porque cuando quiera hacerse ese instituto, planificarse, hacérselo y tal, no hay quien nos quite un par de años. Uh-huh. Y todos los niños que venían en bicicleta y que venían con patines eran niños y niñas de 9, 10 años, que es que ya van a entrar a ese instituto.
Bueno, pues nada, tenías ahí dos personas que quizá quisieran intervenir en el programa, pero estamos sin tiempo. ¿Qué te parece si lo dejamos para otra ocasión?
Lo dejamos para otra ocasión porque mi sobrina, como coja el micrófono, no va a parar de hablar y nos va a contar con 2 años todo lo que ha hecho en su escuela infantil.
Bueno, pues un día le dedicamos el programa a ella para... pues eso, para que se convierta en locutora de Radio Papa, ¿te parece?
Me parece perfecto.
Muy bien, estaba buscando ahora la sintonía, una música que me había preparado para despedir la sección, pero no la encuentro, así que voy a ponerla después. Y era una música que tenía que ver pues con este 1 de mayo, día de las trabajadoras y los trabajadores, y sin embargo te voy a dejar con lo que es la sintonía de la siguiente sección, junto a, porque tenemos ya con nosotros a nuestra invitada Sara Osuna. Ziki, muchas gracias.
Un placer.
Igualmente, un abrazo muy fuerte.
Seamos uno, andemos el mundo, no hay nada que no podamos juntos.
Pues sí, junto a es la sección en la que estamos ya y que estamos hemos dejado el teléfono abierto y estamos ya con nuestra invitada hoy en Junto A. Nos vamos hasta la Universidad de Educación a Distancia. Estamos con Sara Osuna, que es catedrática de didáctica y demás cosas. No lo tengo memorizado. Bienvenida, Sara, y muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo.
Muchas gracias, un placer estar aquí.
Pues el motivo tiene que ver con que me quedé sin poder conectarme ni asistir a todo ese taller que disteis en la FAPA. Esto ya han pasado pues quizá 2 meses o 3, tengo sí. Muy mala cronometría en mi cabeza temporal. Y bueno, pues es un tema que a mí me parece que está apasionando a la sociedad, que oímos cada vez hablar más de él, es el de la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial generativa. Es la novedad y es lo que parece que va a transformar nuestra vida y nuestras conciencias, pero vamos a buscar pues el análisis de una pedagoga, de una maestra del aprendizaje, del crecimiento, para poner el foco en qué es y qué puede suponernos. Y qué tenemos que aprender como familias, madres, padres o simplemente ciudadanos, de todo esto que se está moviendo a la velocidad de la luz, claro.
Así es. Bueno, pues reitero el placer de estar aquí y sobre todo de alguna manera hablar sobre mi trabajo, ¿no? Mi trabajo es formar a formadores, a futuros profesores, profesoras que estarán formando a los niños, niñas, adolescentes, y que tienen que estar formándolos de cara al presente, de cara a lo que tenemos en la sociedad. Porque no tenemos que olvidar que la escuela es ese espacio de aprendizaje para la vida, ese microespacio donde sin peligro podemos aprender cómo vivir en esa vida tan amplia con la que nos estamos enfrentando el día a día y con la que estos niños, niñas o adolescentes van a enfrentarse en su futuro mundo laboral, ¿no? Porque no dejamos de pensar que toda la ciudadanía pasa por la escuela y se tiene que formar. Cuanto mejor además, la formemos, mejor, claro, mejor irá el país, ¿no? Entonces, de alguna manera, en un momento determinado, aparece con mucha fuerza, concretamente en el año 2016, en todo el planeta, principalmente en los países más desarrollados, lo que es la inteligencia artificial, que en aquel momento hablábamos de discriminadora. De tal manera que veíamos cosas inauditas. Pero en el año 22, a finales del año 22, empieza a acercarse más a nuestras vidas todo esto de la inteligencia artificial generativa. Es decir, cómo establecemos un diálogo con unas máquinas que además nos hemos enterado que toman decisiones en muchos momentos, ¿no? Hasta ahora tú buscabas en un navegador cualquier cosa, te daban una serie de opciones y elegías la cosa, la información más importante que te pareciera. Sin embargo, ahora le puedes decir a un programa de inteligencia artificial: oye, búscame tal cosa porque lo quiero de tal manera, de tal otra, necesito tales elementos, etcétera, etcétera. Y si te busca algo que a ti no te convence, oye, mira, omite esta parte, pero desarrolla más tal otra. Y entonces es como un diálogo que nunca hemos tenido de esta manera con la máquina. Por ejemplo, el famoso Alexa, el famoso Siri, son inteligencia artificial generativa. Hasta que no aparecieron, no estuvimos siendo conscientes de ese diálogo con la máquina, ¿no? Que podemos establecer. Por supuesto, la inteligencia artificial está aprendiendo, entre comillas, día a día y se está perfeccionando. Lo que no podía hacer a finales del año 22, empieza a hacerlo en el 23, lo está haciendo ya en el 24, etcétera. Por lo que tú decías de que se está desarrollando a la velocidad de la luz, ¿no?
Porque además utiliza esos circuitos de ceros y unos y son solo la expresión de si pasa o no el haz de luz o el fotón.
Exactamente. ¿Y fluye la información o no fluye?
Efectivamente. Este es un sueño muy antiguo de la humanidad. Estos seres puramente materiales, hechos de barro, que tenían inteligencia, eso se les insuflaba esas inteligencias. Ahora se les insuflan los algoritmos. Podría ser esa la gran diferencia en cómo vemos y por qué hemos los humanos siempre buscado esos elementos para manejarlos con el miedo a ser manejados.
Sí, porque eso conlleva muchos problemas éticos de los que somos conscientes, la humanidad es consciente de ello, ¿no? Pero es verdad, coincido contigo en que la humanidad siempre ha buscado eso. Solo hace falta que nos fijemos en películas clásicas del cine y cómo imaginaban el director, el guionista, tal, qué iba a suceder en un mundo futuro. Algunas cosas realmente las tenemos cumplidas con creces y otras, sin embargo, pues no han sido así como se han desarrollado, ¿eh? Lo que sí está claro es que en esas películas, en esos escritos, ¿no? Se veía que la evolución iba a ser tan rápida en la sociedad y tampoco se veía que el secreto de la rapidez era precisamente que esa tecnología es muy amigable, es muy fácil de usar, es gratuita y eso hace que se expanda con una rapidez tremenda, ¿no? De vértigo.
Es gratuita porque tiene otra forma de pago, ¿no?
Así es. Es gratuita porque hay empresas, la inteligencia artificial hay que ser conscientes que está manejada por empresas privadas, ¿vale? y que las empresas, las instituciones públicas, los gobiernos, están preocupados por el protagonismo social que están teniendo estas empresas a través de los desarrollos de inteligencia artificial que están haciendo, ¿no? Entonces, es muy difícil realizar leyes que acoten el poder de esa inteligencia artificial desarrollada por empresas privadas cuando la velocidad con la que se desarrollan es muy superior a la velocidad con que se generan las leyes y se instauran las leyes. Ese es el gran problema. La escuela le pasa un poquito de lo mismo, es decir, no puede reaccionar ante estas tecnologías por la velocidad tan grande que llevan de desarrollo, porque sus estrategias, sus formas de trabajo dentro de la escuela se desarrollan de forma más lenta. Pero aquí seguramente hemos encontrado en las investigaciones, no solo que he participado yo, sino en muchas que yo he leído, que no hay que conseguir dentro de la escuela o dentro de las familias que se esté al día de todo lo que se desarrolle en inteligencia artificial, porque eso es totalmente imposible, pero sí tenemos que conseguir que dentro de la escuela y dentro de las familias cualquier persona desarrolle sus competencias digitales suficientes para que sepa entender nuevos desarrollos de la inteligencia artificial. ¿Esto qué significa? Bueno, inteligencia artificial o cualquier otra tecnología
que exista o vaya, claro, o vaya a existir.
Eso es. Pues, ¿qué tiene que hacer la escuela? ¿Qué tiene que hacer la familia? Crear el pensamiento crítico de sus niños, niñas, adolescentes, con el fin de que sean capaces de usar cualquier tecnología actual y venidera de forma responsable y no de forma crítica. Ese es el secreto.
Pero no es cualquier secreto. Eso tiene mucha amiga. Es desde casa, ahora alguien dirá, ¿y eso cómo se hace?
¿Qué? No. Claro que sí, y dudas vamos a tener en todos los momentos. ¿Cómo? Y ahí existe lo que se llama el trabajo conjunto, ¿no? Entre escuela, familia, instituciones, familias, en fin, instituciones, escuelas, familias. Es una labor difícil de llevar a cabo, pero desde mi punto de vista no imposible, ¿no? Vamos a ver, cuando la familia hace un acompañamiento a sus hijos, hijas, de cómo usa, o sea, en lugar de prohibírselo, sino hace un acompañamiento de cómo usar la inteligencia artificial para los deberes, las actuaciones de ocio, etcétera, pues en ese momento es en el que se le está enseñando ese pensamiento crítico. Por ejemplo, hay muchos hogares que tienen a Alexia, hay mucha telefonía móvil que tiene, por ejemplo, Siri. Entonces, estos sistemas, cuando se usan, deben provocar una reflexión en la familia de con qué está hecho, quién los ha hecho, con qué intenciones la empresa los ha hecho, qué nos pueden valer, para qué no nos van a valer. ¿Existen problemas de vigilancia, por ejemplo, u otros problemas?
Que es uno de los mayores riesgos.
Claro, esos diálogos dentro de la familia están potenciando que se instaure ese sentimiento, ese pensamiento crítico y ese uso responsable de las tecnologías.
Sara, ¿tú crees que la escuela está dando buenos pasos cuando prohíbe los móviles en el aula y se convierte en una especie de censor que nos lleva a las tecnologías del siglo XIX?
Para nada, porque lo que está haciendo, de alguna manera, es evitar la responsabilidad de formar para la era actual. Y lo que está haciendo es abocar a sus estudiantes hacia el engaño y la manipulación. ¿Por qué? Porque desde la escuela, el profesorado, las familias podrán conocer o no podrán conocer la inteligencia artificial, pero saben de la vida. y reconocen patrones de actuación. Los estudiantes, las estudiantes están aprendiendo a reconocer esos patrones. No les podemos dejar en la soledad y en el lo que dicen mis amigos, pues es que mis amigos, mis amigas hacen tal cosa, tal otra, pues bueno, igual actúan de la forma tan acrítica como lo haces tú, ¿no? O bueno, pues tal persona entra en tal sitio y le han dicho verdades sobre tal cosa, sobre tal otra, que no las puedes encontrar en, bueno, y quién es quién se responsabiliza de esas verdades, quién, es decir, la verdad es que como a todas las personas, cuando nos niegan algo, lo que hacen es que tengamos más interés en ese algo.
Especialmente si eres un adolescente, ¿no?
Claro, sobre todo en esa época tan que se caracteriza con esa rebeldía, ¿no? Para la madurez, ¿no? De la propia persona. Pues en el momento que te están prohibiendo usar el teléfono móvil, realmente te están diciendo soterradamente, busca las estrategias para de alguna manera usar el teléfono móvil. Entonces es mucho más, tiene que ser mucho más transparente la actuación, tiene que ser mucho más consensuada entre profesorado y alumnado, y prohibir por decreto algo nunca da resultado, y menos en la escuela, vamos.
Estaba acordándome de un caso de una escuela que, bueno, un instituto realmente, que prohíbe el acceso con teléfonos, pero no puede coger el teléfono, por tanto, el alumnado entra con el teléfono. No pueden utilizar el teléfono, pero el alumnado lo utiliza. Entonces, ¿qué hace el profesor? No se lo puede retirar porque lo tiene prohibido el profesorado, y por tanto el alumnado está haciendo pues de ese objeto o instrumento, pues se convierte en un elemento de extorsión del profesorado. Sí. Y es. Al mismo tiempo de, digamos, al final se pierde, digamos, ese respeto mutuo. Sí. Que tiene que haber, ¿no?
Y muchos vínculos, mucha confianza. Muchas actuaciones que ayudan a que el alumnado aprenda y el profesorado pueda enseñar lo mejor posible. Yo recuerdo un ejemplo, bueno, te puedo decir muchos, pero antes de estar en la universidad yo estaba en la escuela pública, yo era funcionaria de un centro de secundaria, concretamente aquí en Madrid, y era el momento en que estaban apareciendo las redes sociales. Bueno, vamos a hacer la analogía entre las redes sociales y la telefonía móvil, ¿vale?
Muy bien.
Estaban prohibidas. Las redes sociales en mi centro estaban prohibidas. Y bueno, pues yo en un momento determinado, cuando los llevaba al aula de informática, si tú no te dabas cuenta, entraban en sus perfiles de redes sociales, ¿no? Y estabas actuando en lugar de profesora, yo actuaba de guardiana, y yo dije, ¿qué sentido tiene esto? No tiene ningún sentido. Me armé de valor y pedí permiso bien fundamentado para, yo daba entonces ciencias naturales en primer ciclo de la ESO, para utilizar las redes sociales precisamente para enseñar ciencias naturales. Y ahí es donde, sorprendentemente, el centro dijo que adelante, que bien, pero que tenía que pedir permiso también a las familias. Precisamente hice el mismo procedimiento con las familias, y de un aula de entonces eran 26 estudiantes, solamente hubo una familia que dijo que, además, una chica como muy brillante, destacaba especialmente en todas las áreas. La familia dijo que no consentían que entraran en redes sociales su hija, que lo tenían prohibido en casa y que no lo iban a permitir en la escuela. Bien, como había que respetar la opinión de esa familia, se respetó. Con todo el dolor del alma, esta chica tuvo unas actividades separadas, iguales que, o sea, sobre las mismas temáticas que hacíamos en redes sociales, pero lo hacía de forma individual, ¿no? Y bueno, es decir, el contenido lo trabajaba y ella aprendía, además era brillante, tenía una mente brillante y aprendía muy bien, todo bien, pero no dejaba, y así me lo manifestó al final del curso, de estar triste por esa separación dentro del aula.
Es una segregación, ¿vale? Además, una época en la que los iguales son lo más importante, más que la familia.
A veces, sí. Sí. Y entonces yo traté de dialogar, y yo creo que lo entendió, que no podíamos obviar la opinión de sus padres, de su padre y su madre, porque realmente lo que querían era lo mejor para su educación. Se pueden equivocar como nos podemos equivocar cualquier persona, pero era muy respetable la opinión, y ella no iba a dejar de aprender ningún contenido de ciencias naturales, pero lo iba a aprender de otra manera. Y entonces, mientras que toda la clase estaba muy motivada, era en aquella época del 20, porque las chicos y chicas de aquella edad no iban ni a Facebook, iban a 20, ¿no? Y bueno, pues ese fue un ejemplo que yo te puedo contar, ¿no? Entonces, con la telefonía móvil, pues pasa exactamente igual.
Yo te iba a preguntar, porque como eres educadora de educadores, ¿a ti quién te ha educado en todo esto?
Bueno, esto me viene a mí de lejos, porque el tema de las matemáticas, las tecnologías, desde aquel un ordenador Sinclair QL que yo tenía que conectar a un televisor pequeño, después a un monitor de plasma verde, ¿no? De fósforo, ¿cómo era? ¿De aquellas? No me acuerdo.
Sí, esas pantallas verdes que quemaban las pupilas.
Exactamente. Bueno, desde aquella época en la que a mí me atraía tanto esto, y que además yo trabajaba con estudiantado muy desfavorecido en pleno centro de La Mancha, donde entonces no había ordenadores en ninguna familia, ni con más poder ni con menos poder. Había dos ordenadores en todo el centro y tenían esas pantallas de fósforo verde, fósforo verde. ¿Sí? Y ahí hice yo en BASIC unos programas para motivar a aprender las cuatro reglas matemáticas y aprender y la lectura, o sea, el cálculo mental y la lectura comprensiva. Entonces, de ser las personas desfavorecidas, excluidas de todo el centro, se convirtieron en las únicas que utilizaban los ordenadores del centro y protagonistas de su aprendizaje. Por tanto, la motivación les hizo aprender, y fui capaz de, en un año, que tuviera lectura comprensiva, cálculo mental y las operaciones matemáticas las hicieran sin fallo. Porque en realidad la trayectoria educativa de estas personas no es que eran personas con deficiencias, sino con exclusión social, ¿no? La trayectoria era, como mucho, ir a vender a mercadillos, como mucho. Y necesitaban que no les engañasen los clientes, las clientas, ¿no? Pues que supieran las reglas y que supieran leer y escribir, si tenían que hacer algún otro. Entonces, pues la misión de la educación, prepararles para la vida.
Y de pronto se vieron preparados mejor que sus compañeros, que tenían, digamos, un referente familiar como más propiciador de la escuela. Pues estos niños, niñas, se vieron más preparados que estos otros para ese futuro que es el hoy, ¿no?
Eso es.
Así. Qué interesante historia. Pues he estado viendo un poquito, porque la presentación que hicisteis para la FAPA Francisco Giner de los Ríos está en la página web de la FAPA, bueno, está en YouTube y se puede acceder a través de la página web de la FAPA. Y para estos 7 minutos que nos quedan, creo, sí. Me gustaría, bueno, vamos a olvidarnos del tiempo. Me gustaría que nos dieras claves para cómo, con nuestras hijas e hijos ahora, pequeños y no tan pequeños, vamos a enfrentarnos a esta inteligencia artificial generativa, que está ya más allá del chat GPT 4, ¿no? ¿Por dónde vamos?
Sí, vamos por el 4, pero es de pago.
Claro. Y entonces, bueno, pues
gratuito el 3,5.
Claro, pero hay mucha diferencia, pero en todo caso hay otros sistemas, ¿no? Y sí. y cómo tenemos que decir, sí, tú conéctate, no pasa nada. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Primera regla de oro respecto
a la primera regla de oro, entiendo yo, que es la que hacemos todas las familias. ¿En qué tenemos que enseñar a nuestros hijos e hijas para que triunfen en la vida, en sus actividades diarias y tal? Igual que cuando son muy pequeños, les tenemos que enseñar a cruzar un semáforo, a interpretar qué es un semáforo, cuándo puede tal, qué cuidados tiene que tener en tal acción, en tal otra. Igual que estamos atentos y atentas a el mundo en el que tiene que vivir sus hijos, hijas, también tienen que incorporar a esa ecuación la inteligencia artificial que van a encontrar en sus vidas estos niños y estas niñas. Hay elementos que la familia se tienen que formar, obviamente, lo que hizo la FAPA.
Sí.
Si tú no sabes, pues tendrás que formarte, tener interés por ello, para luego poder transmitirlo y hablarlo con tus hijos e hijas, ¿no? Entonces, el hecho de que estemos con un teléfono móvil navegando por redes sociales y nos hagan anuncios sobre algo que tenemos en cabeza comprar, no sale porque sí. Sale porque hay unos algoritmos que han analizado nuestras búsquedas en otros entornos, como pueden ser los navegadores, y saben que estamos interesados o interesadas en comprar un coche, en tal. Por lo tanto, cuando estemos haciendo otras actividades, nos sale ese aviso de compre coche, no sé qué, compre. Bueno, eso lo hemos visto todo el mundo, pero no sé si todo el mundo sabe a qué obedece, y que obedece precisamente a la inteligencia artificial, ¿no? A los desarrollos de inteligencia artificial de empresas privadas que nos quieren vender cosas. Porque otra cosa que hay que decirle a nuestros hijos e hijas es lo siguiente: la inteligencia artificial no es ni buena ni mala, depende de la intencionalidad con que ha sido desarrollada. Por ejemplo, los hospitales actuales funcionan gracias a la inteligencia artificial, que ensartan de forma casi perfecta las pruebas que se hacen los pacientes, los informes que le dan los médicos, bueno, y eso se hace con una serie de algoritmos desarrollados a tal fin. Ahora, si hay una inteligencia artificial desarrollada con el fin de conseguir datos nuestros porque luego nos quieren vender cosas, ante esto no tenemos que ser tan no tenemos que estar tan gozosos, ¿no? Porque realmente lo que estamos siendo las personas son datos, o sea, nuestras actividades están convirtiendo en datos para que las empresas ganen dinero.
Hace poco un informático me decía que él no veía malo el que le aparecieran determinados anuncios, porque a veces, pues si estás buscando algo, te facilitan porque te traen la información. Y a mí eso me sorprendió, porque dices, bueno, pero ¿qué informaciones están recabando de uno? Dice, pues las básicas que tienes que dar. Pero simplemente el hecho de buscar algo, de preguntar por algo, ya está dando otras pistas. Hasta el punto de que una pandemia se sabe antes por las búsquedas de Google que por
canales oficiales, ¿verdad?
Exactamente, sí.
No, es que si fueran los datos que tú quieres dar, tú eres libre de dar los datos que quieras, ¿no? Pero es que porque busques en internet, ¿qué pasa? Que ya no puedes buscar en internet porque puede ser que te copien los datos y luego los utilicen en su propio beneficio. Imagínate, está habiendo una campaña ahora mismo para leer el iris de las personas.
Ajá.
Creo que todo el mundo lo hemos escuchado. Y el iris de las personas te piden, ¿no?, que tú des tu consentimiento. ¿La gente realmente sabe lo que es eso? Es decir, el iris de la persona es lo intransferible. Si tú estás reconocido por tu iris, porque esté reflejado y contemplado, tú estás dando permiso a quien te lo haya recogido para todo lo que quiera hacer.
Firmar por ti cualquier cosa.
Firmar por ti cualquier cosa. Da consentimiento por ti de cualquier cosa, etcétera. Uh-huh. Eso es una de las mayores aberraciones. Y a la gente le hace gracia. Uh-huh. Ah, pues mira, he ido porque me han dado no sé qué, no sé cuántos, y he ido a que me registren en iris. ¿Ah? Pero, por Dios. Es decir, eso es una... ejemplo muy claro de una actuación muy acrítica, sin pensar en las consecuencias. Bueno, pues todas esas cosas son las que tiene que recabar la familia para conversar y dialogar con sus hijos e hijas.
Pensando en la inteligencia artificial y los trabajos que se les pide en alumnas y alumnos durante el curso, etcétera, hay quien dice que es una aberración usar, pues, la Wikipedia, el copia-pega, vamos a ver los dos aspectos, lo blanco y lo negro de todo esto, porque realmente estamos en una época en la que el conocimiento es universal. Antes las enciclopedias, que también tenían sus modos de realizarse, no siempre con expertos, pues eran pues la Biblia del saber. Hoy en día, pues, el saber está flotando en el aire.
Sí, y es más, cuando yo era estudiante, ya hace tantos años, no existía nada de tecnológico, ¿no?, donde podías consultar conocimiento. Tú te ibas a las bibliotecas, ¿no?, donde consultaba las enciclopedias y tal. Y yo recuerdo de que era habitual la práctica de copiar tal cual venía en la enciclopedia para hacer los trabajos escolares. O sea, estamos hablando de que todavía no había tecnologías y esa práctica ya existía. Cuando vienen los navegadores y tú empiezas a poder pedirle a Google o a, no sé, a Firefox, a cualquier navegador, o a Wikipedia, o a cualquier, incluso las primeras enciclopedias que se convirtieron, la Encarta, no sé si nos acordamos de ella, ¿no?, que se convirtieron también en virtuales, tal. Cuando tú le pedías información, hacían lo mismo. Es decir, la práctica de copiar y pegar en un trabajo se hacía igual que anteriormente se hacía de forma física. Y ahora, con inteligencia artificial, se vuelven a tener los mismos miedos, cuando no hemos salvado el problema, pero se vuelven a tener los mismos miedos. Es que, claro, la escuela le va a pedir un trabajo a mi hijo o a mi hija, se va a Gemini o a ChatGPT o a el que sea, a Bing, lo pone como en el post, en el criterio de búsqueda, y le sale el trabajo hecho. Uh-huh. Vale. ¿Esto qué nos está diciendo? Primero, que en la época en la que estamos con la inteligencia artificial, no se pueden pedir trabajos que el estudiantado los haga con escribir unas frases y que le salga el trabajo hecho. Con lo cual, aprendamos que en esta época esos trabajos ya no son oportunos. Cuando la gente copiaba de los navegadores, existían programas que detectaban de dónde está copiado. Exacto. Dentro del navegador. Uh-huh. Pero es que no hay unos programas, actualmente los habrá, pero ahora mismo no los hay, que digan de qué inteligencia artificial está sacado lo que dice tal chico o tal chica en su trabajo escolar. Uh-huh. Con lo cual, ¿qué le está diciendo esto, este acontecimiento, a los centros educativos? Pues que tú puedes poner trabajos donde su desarrollo implique que haya un razonamiento lógico de la persona que está haciendo el trabajo, que lo aplique a situaciones muy cercanas y de propio aprendizaje, lo que se llama aprendizaje próximo, zona de desarrollo próximo, que la inteligencia artificial la tienes que usar, pero con criterio, para que el alumnado que tienes en el centro se entienda la verdadera función educativa de la inteligencia artificial, que es realmente la personalización del aprendizaje, y que el profesorado que tiene muchas labores administrativas le sea aliviadas dichas labores administrativas y se centre realmente en el aprendizaje del estudiantado, o sea, la personalización de la educación, y con esos trabajos que la escuela está acostumbrada a hacer, no llegamos a realmente hacer una personalización del aprendizaje de cada estudiante. Entonces, tenemos que cambiar el chip dentro de la escuela y tenemos que acompañar en las familias en la elaboración de esos trabajos. Y la familia también se tiene que responsabilizar de que su hijo o su hija no hace malas prácticas con inteligencia artificial. Eso va a ser una obligación familiar. Y obviamente en el diálogo entre las familias y el propio profesorado es donde vamos a encontrar el beneficio del estudiantado.
Estaba pensando que muchas familias se sienten pues incapaces de seguir el progreso y de hecho si tienen un problema pues con el móvil o con el ordenador o no sé qué, acuden a los hijos. Se está produciendo una inversión, se invierte ahí ese papel de responsabilidad porque al final es el hijo o la hija quienes están pues facilitando el acceso, por ejemplo, a la plataforma de televisión mediante unas claves que no son las que el contrato pone, por ejemplo, ¿no? Estamos en ese sentido en un momento en el que la educación de los pequeños ya no es lo más importante, es de toda la sociedad, ¿no?
Sí, así es, efectivamente. Y de hecho, en la sesión que hicimos en la FAPA Ginés de los Ríos, lo que hicimos es desmitificar la gran dificultad del uso de las tecnologías o de la inteligencia artificial en particular. Y de hecho, mientras yo hablaba y hablaban las personas de la FAPA que asistieron, tanto de forma presencial como online, en ese momento estaban usando inteligencia artificial cuando no la habían usado nunca desde su propio teléfono móvil, que es el dispositivo que más conocen y que mejor saben usar, y estaban entendiendo muchos conceptos.
Hay que recomendar ese vídeo, ¿verdad?
Sí.
Me acaban de tirar de las orejas, aunque tengo los auriculares, porque nos hemos pasado de hora. Estaba tan encantado hablando de este tema que hubiéramos... Bueno, menos mal que me han avisado, porque hemos continuado mucho más allá. Sara, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu capacidad docente, por tu entusiasmo que lo transmites y porque, bueno, necesitamos en la sociedad personas como tú. Así que... volveremos a encontrarnos en las ondas, ¿vale?
¿Te parece bien? Por supuesto. Muchas gracias y un placer haber estado aquí contigo.
Un abrazo, buena semana educativa.
Realmente.
Pues estamos ya al final, sí, nos hemos pasado. Disculpas al siguiente programa y os recordamos radio@fapaginerdelosrios.org como teléfono 610-56-3306 para cualquier consulta, propuesta y también pregunta para las secciones de la logopeda y de, lógicamente, pues los terapeutas ocupacionales. Buena semana festiva y educativa.